ya han entendido lo que, o tratan de entender lo que Dios está haciendo, sean pacientes. Pedro no llegó a ser el apóstol que terminó siendo. Él llevó un proceso, lo mismo Pablo, todos los discípulos. Entonces hay una obra interna del Espíritu Santo que se va a ir manifestando y mostrando a medida que pasa el tiempo. Entonces, la misma gracia de Dios nos capacita para ser pacientes y con amor orar por los corazones de aquellos que están teniendo ese cambio trascendental, que ustedes no se imaginan lo que los alcances en cuanto a la salvación de las personas esto va a provocar. Entonces, bueno, yo quiero compartir algo con ustedes. Yo me siento lleno, de verdad, de porque aquí se exaltó lo que la Biblia exalta, que es el Evangelio de la Gracia, no del libertinaje. Pero, bueno, hay un tema que quiero compartir con ustedes. Es especial para pastores y líderes, pero entiendo que puede haber gente que no es pastor. Pero qué bueno que se van a enterar los que no son pastores de las responsabilidades que nosotros tenemos hacia la gente. Entonces yo quiero tocar un tema que se titula Honrando o deshonrando el ministerio. Honrando o deshonrando el ministerio. Fíjense, hermanos, que la mayor honra que una persona puede tener en esta vida es que Dios lo llame a servirle en el ministerio. Si Dios te llamó a servirle a Él en el ministerio, es la mayor honra que Dios le pueda dar a un hombre. ¿Por qué? Porque entre miles de sus hijos, millones de sus hijos, Dios dijo, tú me vas a servir a mí. Y esa es una elección soberana de Dios. No porque seamos mejores que otros, sino porque Dios dijo tú, porque Él es soberano. Y Él al que quiere escoge y llama. Entonces, es una honra. Es la mayor honra. Pero honrar el ministerio que Dios nos ha dado conlleva hacerlo con integridad. Y honrar el ministerio haciéndolo con integridad es honrar al que nos entregó el ministerio. Si deshonramos el ministerio que Dios nos dio, que es predicar la palabra, ser pastores, porque un día aparecerá el príncipe de los pastores, si nosotros deshonramos el ministerio falseándolo, adulterándolo, prostituyéndolo, estaremos deshonrando al que nos dio el ministerio. Y la verdad es que en estos tiempos yo veo que hay crisis de liderazgo en la iglesia cristiana, y yo he podido comprobar que prevalecen dos clases de ministros dentro de la iglesia cristiana. Unos son los que deshonran el ministerio y otros son los que honran el ministerio. Los primeros deshonran el ministerio usando todo tipo de estrategias de mercadotecnia, que son las ideas humanas de cómo darse a conocer. De cómo darse a conocer y para lograr ser... súbeme el monitor, ¿sí? Me lo bajaste. Entonces, yo necesito irme un poquito. Gracias. Un poquito más. Ahí está. Ok. Entonces, los que deshonran el ministerio buscan usar todo tipo de estrategias de mercadotecnia, que son las ideas humanas de cómo darse a conocer para lograr ser admirados y aprobados por los hombres. Pero los que honran el ministerio son aquellos que sirven a Dios fielmente con integridad en todas las áreas y buscan solamente la aprobación de Dios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18, Pablo dijo lo siguiente, segunda de Corintios 10, 18 dijo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La versión en lenguaje sencillo de este versículo se lee así: La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Hoy hay conferencias por todos lados y los predicadores suben a predicar, entre comillas, y de lo único que hablan son de sus logros, son de sus viajes por todo el mundo, son de sus libros que son bestsellers, de sus últimas grabaciones. No abren la Biblia y se la pasan toda la hora, hora y media hablando de ellos mismos. La persona que merece aplausos no es la que habla de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Entonces, para honrar el ministerio, tú no tienes que buscar que la gente hable bien de ti. Preocúpate porque Dios tenga una buena opinión de ti, como la tenía de Job. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira la opinión que tenía Dios de Job. Y hasta lo presumió Dios. Dios se sentía satisfecho de tener a un siervo como Job, como un servidor de él, como un hijo de él. Y Dios se jactó. Dijo: no hay otro como él, es un hombre perfecto, o sea, un hombre cabal, maduro, es un hombre recto, tiene temor de mí y es un hombre apartado del mal. Dios fue el que habló bien de Job. Job nunca habló bien de sí mismo. Hoy, muchos ministros ponen por delante su extenso currículum, que yo he viajado por 784 mil países, que yo he visitado no sé cuánto, y que yo he hecho esto, el otro, y luego cuando van a las conferencias, les piden el currículum y las presentaciones, y son de un currículum extenso, de todos los 15 libros que ha hecho, de cuánta gente tiene en su iglesia, o sea, un currículum que apantalla a los demás y digan: wow, tenemos a un tremendo hombre de Dios. Tengo muchos años sirviendo a Dios de tiempo completo, son 34 años. He estado en conferencias de muchos lugares, pero escúcheme bien, jamás en mi vida he escuchado un currículum de un predicador que diga más o menos así: queremos presentarle a nuestro siguiente predicador, es un hombre irreprensible. Este hermano que va a predicar es marido de una sola mujer, es un hombre sobrio, prudente, es decoroso, es hospedador, es apto para enseñar, no es dado al vino, no es pendenciero, no es codicioso de ganancias deshonestas, es un hombre amable, apacible, no es avaro. Y saben, el que nos va a predicar gobierna bien su casa y tiene a sus hijos en su gestión con toda honestidad. No es un neófito. Ah, y también tiene buen testimonio de los de afuera. Yo nunca he escuchado un currículum así. Voy a dejar un minuto para que lo mediten. ¿Por qué? Porque hoy sinónimo de ministro exitoso es tener una mega iglesia, salir en la televisión y grabar no sé cuántos discos y hacer, eso es sinónimo de éxito. Eso lo hace Juan Gabriel. A veces decimos: no, ya no le pedimos nada al mundo, nosotros hacemos cosas con excelencia. Espéreme, es que Dios no nos mandó a competir con el mundo. Dios nos envió a ser luz del mundo. Pero ahora el mundo es luz para la iglesia, porque hacemos todo lo que hacen los del mundo. No, hermanos, eso es deshonrar el ministerio. No hables de ti. Deja que Dios sea el que habla de ti. Unos deshonran el ministerio buscando agradar a los hombres, aunque desagraden a Dios, no les interesa. Ellos quieren quedar bien con los hombres. Pero hay otros que honran el ministerio agradando a Dios. No les importa si agradando a Dios desagradan a los hombres. Pablo lo dijo en Gálatas 1:10. Él dijo: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy hay esa tendencia en la mente carnal de querer agradarlos a ustedes. Hay un caso en la Biblia, en Éxodo 32, usted conoce el pasaje, es de Israel cuando fueron, en Éxodo 32, cuando Aarón les fabricó un becerro de oro. Abre su Biblia allí, para que vea qué historia. Éxodo 32, versículo 1. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Quién era Aarón? Era uno de los líderes de Israel, ¿sí? Ejercía su función, dice, y le dijeron: levántate, haznos dioses. Miren, ellos mismos se dijeron a sí mismos lo que eran. Bueno, al tendedor, bueno, pocas palabras. Haznos dioses. Dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: ay, mire, este fue el que inventó las ofrendas de traiga su collar, traiga su reloj, traiga su anillo. Dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, miren lo que dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Comenzaron a atribuirle a un ídolo algo que Dios había hecho. Y un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Y cuando un predicador o quien sea diga: tú estás así por mí, ese se está poniendo como ídolo. Por mí, tú estás en el ministerio. ¿Cómo que por ti? ¿Que no es el Dios el que llama? Entonces, cuando alguien dice por mí, o sea, yo soy tu Dios, el problema es que muchos se la creen. Entonces dice, versículo 5: y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Fíjate, hicieron un ídolo, pero por otro lado dijeron: va a ser una fiesta para Dios. Fíjate la confusión, ¿eh? Versículo número 6: y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Esa palabra regocijarse también se traduce del hebreo como desenfreno. Se desenfrenaron, se excitaron, o sea, le dieron rienda suelta a sus emociones y perdieron la cordura. Versículo número 7: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Yo quiero que vean lo que Dios dice: se ha corrompido, porque se hicieron ídolos y porque se desenfrenaron. Y dijeron que era fiesta para mí, pero yo no la veo como una fiesta para mí. Es para satisfacer sus propios gustos de ellos, anhelos y deseos, y se han corrompido. Yo quiero que subraye eso. Dios lo ve como corrupción. Versículo número 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 15: Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés le respondió: no es voz de alarido de fuertes ni de guerra, no, no. Ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Mira, aquí hay algo bien interesante. Josué todavía estaba, él estaba en el desarrollo para ser un siervo de Dios. Y estaba bajo la tutela de Moisés. Y todavía se nota que a Josué le faltaba discernir muchas cosas. Para él era una guerra porque se escuchaba aquello, todo un desastre, un alto volumen, qué sé yo, había, oigo voz de guerra, dice, de pelea ahí en el campamento, y Moisés dice: no, 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 Josué, no, están cantando. Imagínense cómo era aquello. Siempre hay alguien que discierne más que nosotros, siempre, toda la vida. Siempre va a haber otros hombres de Dios, mujeres de Dios que puedan tener más discernimiento de uno, que el que uno tiene. Y pueden ver más allá de lo que uno puede ver. Por eso la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay unos que no pueden ver más allá de 3 metros, pero están otros que ven a 1 kilómetro. Pero hay otros que ven a 10 kilómetros. Y discienden muchas cosas. Pero todos estamos creciendo. Y Josué iba creciendo. Versículo 19. Y aconteció que cuando llegó él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Fíjese, las danzas. Estaban danzando alrededor del becerro de oro. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Mira qué juicio tan tremendo, ¿eh? Ahora, nota el versículo 21. Viene el reclamo. Viene la confrontación. Viene la reprensión del hombre de Dios que puede ver más allá. Y le dijo a Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Vean la respuesta de Aarón. Respondió Aarón: no se enoje mi señor. Ahí como que se nota que tenía mucho dominio de sí mismo. Qué contradicción, ¿no? No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Precisamente por eso, Aarón. Porque el pueblo, porque la gente es inclinada al mal. Tienes que cuidar lo que tú haces con el pueblo, Moisés, Aarón. Precisamente, no les puedes dar cualquier cosa. Dice versículo 23, porque me dijeron. Este es el típico pastor que cumple los deseos de su congregación. Y dice: ¿a quién quieren que les traiga, hermanos? Y empiezan a decir: no, fulano, no, ese no, mejor a este otro. A ver, pues vamos a hacer una encuesta, a ver, el que tenga más, pues ese. A ver, ¿a quién les gustaría que les trajéramos para que nos cante? Vamos a tener una fiesta para Jehová. Ya están votando para ver quién quiere la gente. Pastor, ¿cuándo nos predica de esto? Oiga, imagínense que su hijo, ¿cuántos tienen hijos? Va con usted y le dice: oye, papá, el niño de 7 años. Oye, papá, fíjate que te voy a decir algo, ¿eh? Mañana no quiero ir a la escuela, te aviso. ¿Usted le va a tolerar eso? ¿De cuándo acá los hijos le dicen a sus padres lo que deben hacer? ¿Qué no son los padres, precisamente porque somos padres, los que recibimos la dirección de Dios y hacemos con ellos lo que Dios dice que hagamos con ellos? Es lo mismo en el ministerio, hermanos. La gente no nos debe venir a decir a nosotros qué debemos hacer, qué predicar y qué no predicar. Y mucho menos darles gusto a la gente. Porque entonces corremos el riesgo de llevarlos a la idolatría. A hablarles y a decirles y a predicarles lo que les gusta a ellos escuchar. No, es que en la iglesia ya, hermano, allá traen a los mejores cantantes. Y nosotros también podemos, hermano, aquí entre todos nos juntamos y gloria a Dios. Y hay que hacer fiesta para Jehová. Y si cede el ministro, al rato tienen una reunión con danza y todo alrededor del becerro que les está cantando o que les está predicando. No, hermanos, no. Eso es deshonrar el ministerio. El que nos va a dar la dirección de cómo llevar el pueblo es Dios. Es Jesús, Él es cabeza de la iglesia. A veces los pastores nos sentimos que somos dueños de la iglesia. Nosotros no somos dueños ni de nuestra vida, de nada. Nosotros no somos dueños de la iglesia. Ustedes no nos pertenecen a nosotros. Yo no morí por ustedes. Nosotros somos de Cristo y le pertenecemos a Cristo. Pero dentro del cuerpo de Cristo, Dios puso diferentes funciones. A mí me tocó ser pastor. Yo no lo elegí. Tampoco Dios me dijo, ¿y qué quieres hacer en mi obra? No. Dios es el que llama. Y yo lo he contado muchas veces. Yo no quería ser pastor. Yo veía a mi pastor cómo lo criticaban, cómo... Un día estrenó unos zapatitos ahí bien sencillos y llegaron unos y se gastan nuestros diezmos, ¿verdad, pastor? No, ¿por qué me dice eso, hermano? Pues ya trae zapatos nuevos. Yo dije, no, yo pastor, no. Lo criticaban de todo el pastor allí. Yo dije, no, pastor, no. Ah, pero ¿qué tal evangelista? Ah, no, pues yo quería ser. Y yo insistía en ser lo que Dios no quería que yo fuera. Hasta que Dios me dijo, yo sentí que casi literalmente me tomó así del cuello, así, mire, y me levantó así. Es largo de explicar esto, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál fue la circunstancia? Pero me agarró así y me dijo, ¿tú vas a hacer lo que tú quieres o vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas? Entonces yo le dije, no, bueno, lo que tú quieres que yo haga, yo te llamo al pastorado. Entonces yo le dije, permítame, yo le dije, ¿al pastorado, señor? Y dice, sí. Entonces yo le dije, ok, está bien, pero dame la gracia, señor. Y mira, el señor me contestó, yo no llamo a nadie a que haga una tarea sin que yo no le dé mi gracia que lo capacite. Entonces la dirección no viene de la gente, viene de Dios, hermanos. Nosotros no estamos para complacer a la gente. Miren lo que, qué terrible lo que sucedió aquí. No se enoje, mi Señor. Tú conoces al pueblo que con tendencias al mal. Es que me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Salió este becerro. Unos deshonran el ministerio buscando la gloria de los hombres. Otros honran el ministerio buscando la gloria de Dios. Jesús dijo en Juan 5:41, dijo, gloria de los hombres no recibo. ¿Qué significa esa frase? Gloria de los hombres no recibo. Se lo voy a contestar leyéndole cuatro versiones diferentes del mismo versículo. De Juan 5:41, por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo dice así: a mí no me interesa que la gente hable bien de mí. La versión Peshita dice: yo no recibo alabanza de los hombres. La Nueva Versión Internacional dice, la gloria humana no la acepto. La versión Palabra de Dios para Todos dice, no me interesa que ustedes me alaben. No sé si ustedes notan la gran diferencia en que Él demanda que le demos toda la gloria a que la gente le dé gloria. Porque habla del reconocimiento de la carne, ¿entienden? De las ideas humanas, del sentimiento puramente humano. Y de ese, el Señor no vino a agradar a nadie, Él vino a hacer la voluntad del Padre y vino a morir por nosotros. Entonces muchos se acercaban con Él y querían lo de Él y le decían cosas bonitas, otros les decían cosas feas. Pero cuando Él les dice, gloria de los hombres no recibo, o sea, está hablando, yo no quiero que ustedes me aplaudan a mí porque yo sané a un leproso. O a un ciego. No, es más, ¿se acuerdan cuando Jesús multiplicó los peces, los panes allí en el Evangelio de Juan? Dice que comieron más de 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Entonces dice que terminó ese día y él los envió del otro lado del mar. Y dice, yo los alcanzo después. Entonces él fue cuando caminó sobre el agua. Entonces a la mañana siguiente dice que llegaron toda esa gente y le dijeron, Rabí, 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 te hemos estado buscando, ¿dónde has estado? Y la reacción de Jesús, esto está en Juan capítulo 6, fue desconcertante. Porque cualquiera diría, mira cómo lo siguen. Cualquiera diría, ay mira, me están buscando, ¿verdad? Porque ayer vieron el milagro. Entonces, Rabí, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando, Señor. Y Jesús los mira y dice, ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. Nada más que si tú estudias en el original, la palabra que usó Jesús, o el escritor del Evangelio, donde dijo, ustedes comieron y se saciaron, es una palabra griega, la palabra trogó. O trogo, de donde se deriva tragar. Pero esa palabra se usaba en referencia a cómo tragan los animales. O sea, la respuesta de Jesús fue muy fuerte. En otras palabras, ustedes me siguen a mí. Ustedes ayer se saciaron, tragaron como animales. No me vienen a buscar a mí. Yo no les intereso, no les interesa mi mensaje. A ustedes les interesa lo que yo les doy. Se enojaron. Y se empezaron a ir, dice que desde ese día muchos de sus discípulos se empezaron a ir, discípulos, entre comillas, se empezaron a ir y se fueron. Y Jesús va caminando y van sus discípulos que Él había escogido detrás de Él, y de pronto se voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¡Ah! ¡Qué diferencia de discípulos, eh! A los que les interesa la palabra de Jesús o lo que les da. Hoy hay un gravísimo error en la predicación del Evangelio, que se atrae a la gente por milagros, sanidades y prodigios, y ese no es el mensaje del Evangelio. Fíjense bien lo que voy a decir. Yo les dije ayer, no me crean a mí, sigan la Biblia. Los discípulos no predicaron milagros, los hacían. Los discípulos no predicaron de los demonios. Ellos no estaban predicando los demonios, los echaban fuera. Ellos predicaban a Cristo. Es muy distinto. Porque así lo dijo Jesús. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. Enseñen las cosas que yo les he enseñado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos invertido el orden. Y les decimos, venga a recibir su milagro. Venga y pídale a Jesús su milagro. No, pues ¿a quién no le gustan los milagros? ¿Quién no necesita un milagro? Todo mundo necesita un milagro. Pero en el momento en que les dan las demandas de Jesús, tome su cruz cada día, niéguese y venga en pos de mí, ahí muchos se van. Por eso Jesús, bien claro, reprendió a toda esa gente. Ustedes me siguen porque ayer comieron. La pregunta es, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por lo que nos da? ¿O porque nos llamó y porque sabemos quién es? Y lo que es más, como pastores, ¿cómo estamos predicando? ¿Las señales o al Cristo que puede producir cualquier milagro portentoso? Ese es el punto. Y de eso les voy a hablar en la noche un poco más, pero miren, unos desordenan el ministerio predicando por ganancia deshonesta. Le ponen precio a sus servicios de conferencista. Le ponen precio a su ministerio como cantante cristiano. Pero hay otros que honran al ministerio predicando de gracia lo que recibieron de gracia, por amor a Cristo y a su iglesia. Miren lo que hace un verdadero apóstol. Segunda de Corintios 12:14. Segunda de Corintios 12:14. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, o sea, no les va a costar nada a ustedes, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Mira, yo quiero que subraye eso, Pablo dice, yo no busco lo vuestro, yo no busco tu dinero, yo no busco tus pertenencias, yo no busco tus posesiones, yo no busco lo tuyo, yo te quiero a ti. A los mismos corintios les dijo, yo los celo a ustedes con celo de Dios, porque quiero presentarlos a Cristo como una virgen pura. Yo los celo, yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hoy muchos autoproclamados apóstoles no buscan tu alma, tu salvación, que tú crezcas en Cristo, no, ellos buscan lo vuestro. Su tema no gira más que alrededor del dinero y del poder. Y al final se destapan sin pena alguna, sin escrúpulo alguno, porque claramente dan a entender que vienen por lo tuyo. Tú no les interesas. Porque en el momento en que ellos se dan cuenta que tú no les das, te desechan. Eso es deshonrar el ministerio, hermanos. No, no hagamos eso. Honremos al Señor, honrando el ministerio que nos dio, predicando de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Entiende? Dice el versículo 15, yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Fíjate, Pablo dice, yo voy a pagar mis propios gastos. A ver, todos esos que dicen que ellos son los, quién sabe qué, del evangelio, que ellos son los super ungidos. A ver, invítenlos y díganles, oiga, ¿usted podría pagar sus gastos? A ver qué te contestan. Te cobran $15,000, te cobran $20,000, te exigen estar en el mejor hotel. Ay, no, esto no me gusta a mí. Yo quiero un púlpito nuevo. Una vez salió uno, a mí pon un púlpito nuevo, porque ahí he predicado cada cosa que ha de estar contaminado, legalismo. Y yo traigo un mensaje de dominio y de poder. Pero eso te va a costar, pastor, pagarles $10,000, $15,000. Eso es corromper el ministerio, hermanos. A ver, ¿por qué todos esos no van? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué ese tipo de gentes no van a predicar acá al sureste de México? Porque la gente no tiene plata para pagar las entradas. ¿Por qué si les gusta ir a Dallas, a Miami, y de ahí no salen? Y cuando van a Europa, pues van a España, donde se son euros. ¿Pero por qué no se van un poquito más allá en Europa misma, como a Polonia? ¿Por qué? Porque es gente bien pobre, hermanos. Porque no dan nada. Pablo dijo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! No, hermanos, honremos el ministerio que Dios nos dio, dando de gracia lo que recibimos de gracia. Unos deshonran a Dios predicando sus propios pensamientos, pero otros honran el ministerio predicando solo la palabra de Dios. Abran su Biblia en Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Vean este pasaje. Ezequiel 2, 4. Dios le está diciendo a Ezequiel aquí. Yo pues, le dice, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. O sea, les vengo a traer un mensaje de Dios. No es mi mensaje. Una vez un predicador muy famoso fue allá a la zona del Bajío, allá por lo que es León, todo eso, y hizo una campaña, ¿no? Entonces tuvo un taller como este. Entonces él dio una enseñanza, pero al final les dijo, la entrada era gratis, supuestamente, ¿no? Pero al final del taller les dice, hermanos, tengo una revelación muy tremenda. ¿Quieren que se las cuente? ¿Quieren que se las comparta? Y todos, ¡amén! Bueno, entonces lo que van a hacer es, todos van a salir y van a pagar 250 pesos cada uno. Y una vez que ya los paguen y entren, les cuento la revelación. No, pues sí, uno dice, ahorita, pues a estas alturas uno dice, ¡ay, no es posible! ¿Pero saben qué hicieron los que estaban ahí? Se salieron, pagaron por entrar. Increíble. No, y de unos años para acá, no sé a qué iluminado se le ocurrió decir que cuando escuches una verdad poderosa y una revelación del predicador, corre y tráele dinero aquí adelante. ¿Lo han visto eso? ¿Qué es eso? Hermanos, miren, acuérdense que Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Los lobos se han infiltrado, hermanos, en el pueblo, devoran las ovejas. Y no hay quien le pare un alto a los lobos. Tenemos que cuidar el rebaño, hermanos. Pero hay pastores que no alcanzan a ver a 3 metros. Bueno, si no alcanza a ver a 3 metros, pregúntale al que ve a 50 metros y dile, oye, ¿qué piensas de este predicador? Probablemente pueda haber más. Y te va a decir, mira, tiene un hocico largo, largo, largo así. Tiene unas orejas así, así, así. Así hay unas orejas y un... Y habla como lobo, huele a lobo. Nada más que los lobos se disfrazan. ¿Se acuerda la historia de la caperuza? De la caperucita que fue a ver a la abuelita y llegó allí. Y dice, ¡ay, abuelita! Y está ahí. Bueno, así se ve en el cuentito, ¿no? Y se tapa el hocico, ¿no? Así. Oye, abuelita, hoy está, amaneciste un poco hinchada. No, así no dice, ¿no? Dice, oye, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Ay, para oírte mejor. ¿Y por qué tienes esos ojos así? Para verte mejor. Y bajaba así la cobijita, ¿no? Y le salía el hocico así. ¿Y por qué tienes esa boca tan para tragarte mejor? ¿Saben cómo se conocen los lobos? Por el hocico. Escúcheme bien. Al buen entendedor, pocas palabras. Por lo que hablan, hermano. Claramente la Biblia dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Los pastores tenemos que ser celosos, hermanos, que no se nos olvide que Cristo va a pedirnos cuentas del rebaño que puso nuestro cuidado. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dará la corona, el premio a los que fueron fieles cuidando las ovejas que les dio a cuidar. A las ovejitas hay que tener mucha paciencia, hay que cuidarlas, hermanos, hay que dirigirlas, hay que alimentarlas. Un pastor en lo natural como David lo fue, cuando veía venir al lobo sacaba su, ¿se acuerdan? Y ese le tiraba a los lobos, hermanos. A los lobos no se les puede hablar, oiga, señor lobo, no, le puedo pedir un favor, no puede retirarse 10 metros del redil aquí. Por favor, mire, se lo suplico, porque luego algunos confunden, algunos cristianos de buen corazón, pero confunden la gimnasia con la magnesia. Cuando se habla en contra de este tipo de lobos, que se devoran el rebaño, dicen, ay, hermano, usted no tiene amor. Ah, sí, los lobos tienen mucho amor, ¿verdad? Pablo lo dijo claramente en Hechos 20, hermanos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, escuchen bien, que no perdonarán al rebaño. Y nosotros sí los perdonamos. Yo no entiendo eso. Los lobos son lobos. Su naturaleza es depredadora. A ellos no les interesa tu salvación, tu alma, tu familia. A ellos les interesa qué te pueden sacar. Y nosotros los pastores tenemos que estar bien vigilantes, hermano. Porque Dios nos va a pedir cuentas. ¿Cuántos pastores dicen amén? Entonces le dice aquí, mira, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová, dice. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, que les habló la palabra de Dios. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzos y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Pero mira aquí, el punto es que hay quienes traen su propio mensaje, unos bien torcido, pero otros mensaje hasta diabólico, satánico. Pero otros traen el mensaje de Dios, hermano, que es lo que hay que discernir. Y le dijo aquí a Ezequiel, y les hablarás pues, ¿qué dice el versículo 7? ¿Les hablarás qué? Mis palabras. Yo no necesito tu mensaje, no necesito tus ideas. Yo quiero que les hables mis palabras, y ya expliqué anoche por qué. Que les hables mis palabras, pero ahora escuchen lo que dice aquí. Lo que sigue, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Esto era en el tiempo de Ezequiel. ¿Saben? Yo ayer lo mencioné, lo voy a volver a repetir. A mí me preocupa muchísimo que gente que va a las iglesias que dicen que son cristianas, que están acostumbrados a que les rasquen el oído, que les digan cosas bonitas. Que todo bien, todo bien, todo bien. Dios te va a bendecir. Dios, ay, sí, qué bueno. Andes como andes. Pero de pronto por allí escuchan a un predicador que dice cosas como: debemos de andar en santidad, hermanos. El que tenga doble vida, arregle su vida. Si robas en tu trabajo, deja de robar. Eso no es de un cristiano. Y a eso le llaman legalista. Este mensaje que les estoy dando, Puede ser que alguno esté escuchando por ahí, no solo aquí, sino en la radio, y está diciendo, ¡uy, qué legalista! Y confunden todo. Lo que pasa es que al predicarse la palabra de Dios sale a la luz y se sienten expuestos. Y su ataque favorito es, son legalistas. Pero predicar la Biblia nunca es legalismo, hermanos. Ya lo explicó muy bien Daniel. Unos honran el ministerio sirviéndose a sí mismos. Otros honran el ministerio que Dios les entregó sirviendo a los demás. Mira lo que dijo Pablo, Romanos 11. Romanos 11, versículo 13. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Cuál era, a qué se refería Pablo cuando dijo honro mi ministerio? Porque Dios lo encomendó la predicación a los gentiles, a los no judíos. Y él obediente fue y le predicó a los gentiles. Y predicar el evangelio en la dirección que Dios le da a cada uno, a donde uno lo envíe, eso es honrar el ministerio, hermanos. Pero andar buscando donde me inviten, promoviéndome yo, mandando correos, mandando tarjetas, hasta ahorita nadie se me ha acercado, y menos después de lo que voy a decir. Nadie se me ha acercado a decirme, pastor, aquí está mi tarjeta, lo que se le ofrezca. Entonces a veces yo le suelto el hilito, eso de lo que se me ofrezca. A ver, ¿cómo lo que se me ofrezca? Sí, mire, yo canto. Bueno, yo predico y voy a bodas, bautismos. Le digo, ¿vas a entierros? Pues debería de involucrarlo en, ya en mi ministerio, ¿verdad, hermano? Cantarles a los hermanos que se lleva el Señor. Ah, sí, ah, pues sí que, oye, está interesante tu ministerio. ¿Y cuánto cobras? Bueno, es que depende. ¿De qué tamaño es su iglesia? No, no puede ser, no puede ser. Hasta los merolicos se nos han metido a la iglesia, hermanos. Y luego empiezan a hacer las funciones que nos corresponden a nosotros los pastores. No, hermanos, no permitamos eso. ¿Tú permites que otros anden educando a tus hijos? ¿Tú permites que cualquier intruso se meta en la noche de donde están tus hijos? ¿Por qué permitimos que se meta cualquiera y luego le soltamos el púlpito y le diga cualquier sarta de tonterías a la gente que está escuchando, que son las ovejas que Dios... Mira, escúchame bien, le costó a Cristo su vida esa gente que tienes ahí. Piénsalo. Es más, tenlo presente toda la vida. Que no se te olvide. Es una de las peores traiciones. Descuidar el rebaño que Dios nos ha puesto en delante. Es una traición, hermanos. Entonces, ese tipo de gente no sirve a la iglesia, se sirven de la iglesia. Pablo dijo, yo quiero presentarlos a ustedes como una virgen pura, como una novia, dijo, al novio, o sea, la iglesia. ¿Qué significa? Que él trabajaba, se desgastaba, aún gastaba de lo propio de él, de los recursos de él, con tal, a los Gálatas les dijo, de ver formado a Cristo en vosotros, les decía, tengo hasta dolores como si fueran de parto en mi interior, porque tengo un anhelo, un deseo, un celo para presentarlos a ustedes como una virgen pura. ¿Saben? Ustedes saben quién es la novia, ¿no? ¿Quién es la novia? La iglesia. Es la novia de Cristo. ¿Saben qué somos los pastores? Somos los que vestimos a la novia. Efesios 4:11. Y a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar significa restaurarlos, capacitarlos, enseñarlos, dirigirlos. llevarlos hacia la madurez, para que no sean como niños fluctuantes, llevados de por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tenemos que, nosotros somos entonces los pastores los que vestimos a la novia. Una novia cuando se va a casar, en los tiempos bíblicos y también sucede en estos tiempos actuales, ella no se puede vestir sola. Porque son vestidos que requieren de mucho cuidado. A la novia le ayudan a vestirse, a meterse el vestido. A la novia la peinan, la arreglan, la limpian aquí, le van planchando el vestido. Y ella nada más está así. Y le están arreglando el cabello y le arreglan el velo. Y la novia nada. Y los que están arreglando allí a la novia están esmerándose, y aquí hay una mancha, trae un poco de limpiador y están limpiando porque quieren presentarla al novio hermosa. Pero imagínese usted que se va a casar con su novia. Entonces hay por allí algunos que le están ayudando a la novia. Y uno de ellos es el que le diseñó el traje de novia. Y él está ahí dando instrucciones, ¿verdad? Y le hace el toque aquí en el velo y le hace por acá. Y de pronto le mete la mano a la novia. Tú, como novio, ¿cómo reaccionarías? Indignado, ¿no? ¿Sí o no? ¿A quién le gustaría que le manoseen la novia antes de casarse? Escuchen bien, pastores. Dios nos puso para vestir a la novia, no para manosearla. No. Si algunos, todos esos que manosean a la novia y le meten la mano, se las van a ver con el pastor de pastores. Yo no quisiera estar en las botas de esos manoseadores, los que manipulan al rebaño. Ay, sí, señor, oh, sí, sí, yo soy tu siervo obediente. Claro que sí, padre. Hermanos, Dios me está hablando. Me acaba de decir que hay una bendición especial en este momento. Hay 10 personas que me van a traer aquí $10,000. Los primeros 10, esa es la bendición para ustedes. Mira, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, esos merecían ser apedreados. Lástima que ya entramos a la gracia. Porque a veces dan ganas de... Ah, pero el ministro de Dios tiene que ser sobrio, no pendenciero, ¿no? No podemos entrar al terreno de la violencia. Sin embargo, sí podemos ser firmes y sólidos y no permitir que ningún manoseador venga y manosee la iglesia de Cristo. Y mucho menos nosotros, hermanos. Las manipulaciones a la novia de Cristo, si tú te sales de aquí, todas las maldiciones van a venir sobre ti. ¿Qué es eso? Bendecid y no maldigáis. Alguien tiene que estar equivocado. Todo eso son manipulaciones, son manoseos a la novia, hermanos. La gente le pertenece a Cristo, no a nosotros. Y Él tiene el poder y la soberanía y la autoridad para a cualquiera de nosotros decir, ahora tú te me vas para allá. No estoy hablando de los cristianos que no saben, que andan por todos lados. No, ese es otro asunto. Estoy hablando de que no debemos de manipular a la novia de Cristo. No, hermanos. ¿Por qué? Porque no es así. Pablo decía, cada uno dé como propuso en su corazón. También les digo en el mismo capítulo, pero cada uno dé conforme a lo que tiene. No a lo que no tiene. ¿Dónde quedó eso? Pues si alguno de ustedes no tiene para la ofrenda mínima especial que ahora por revelación Dios me dio, miren, aquí hay, estoy contando casos que han pasado, ¿eh? Allí en la mesa de allá afuera están los representantes del Banco Central, que van a darles créditos para que pidan un préstamo y traigan el dinero. Es que no puede ser, no puede ser. No puede ser, hermano. Escuchen bien lo que voy a decir. A todos los que somos sus hijos, o sea, nos podemos equivocar como hijos de Dios. ¿Están de acuerdo con eso, no? Hay momentos en que nos podemos desviar de la sana doctrina, de los caminos de Dios, de lo que Él ha marcado. Eso es real. Pero los que somos sus hijos, Dios nos habla. Porque Jesús dijo, ¿mis ovejas qué? Oyen mi voz. Entonces, si tú eres hijo de Dios, si tú eres ministro de Dios, Dios te va a hablar. Te va a dar la orden de corregir. Pero ya cada quien le da una respuesta a Dios. Oye, hermano, entonces, ¿cómo le hacemos para tener recursos? Hermanos, por favor, anteponemos la necesidad antes de confiar en el que nos puede dar todo. Y no es así. O sea, la fe se sustenta en lo que Dios ha dicho que Él es. Y Él ha dicho que siempre estará con nosotros, ¿sí o no? Él ha dicho que Él es el que suple todas nuestras necesidades, el que sana nuestras dolencias. Hay gente que dice, por lo que predico, ese chuy no cree en sanidades. Hermano, si viera las sanidades que hay en mi congregación. ¿No creen los milagros? Ay, hermano. Claro que creo. ¿No creen la prosperidad? Ay, yo les invito a un tour allá en Guadalajara. Para que vean cómo Dios nos ha bendecido. Nomás que confunde la gente. No, es que hay que ubicar las cosas en su debido casillero. Dice Pablo a los Corintios que el espiritual juzga todas las cosas, discierne. Y luego dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, todo tiene un lugar. Para eso se necesita inteligencia espiritual, según Pablo a los Colosenses. Sabiduría espiritual. Para saber qué es una cosa y qué es otra cosa. O sea, por supuesto que Dios es poderoso para sanar. Líbrame, Dios, que yo dude del poder de Dios para sanidad. A mí mismo. A mí mismo, hermanos. Si, mire, nunca he contado esto, pero lo voy a contar. Yo creo que es la primera vez. ¿Sabe por qué no me gusta contar esto? Porque ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es Cristo y su palabra. Pero yo les voy a decir algo. A mí me pasó por encima un camión con 60 personas encima. Tengo las huellas. Me pasó por encima, hermanos. Me atropelló. Ni una sola fractura. Yo oí los gritos de las personas. Yo sé que esto lo van a tomar los detractores, ¿no? Ahí están sentaditos oyendo. A mí no me gusta contar esto, pero ahorita, como Pablo, él no andaba contándole su testimonio que se fue al tercer cielo. Hermano, si alguien ha experimentado un milagro de ese tipo, soy yo. A mí me pasó un camión lleno de gente, hermano. Yo oía a la gente gritar, ya lo despedazó. A mí se me nubló todo, hermano. Oí la ambulancia, sentí cuando me cargaron. Oí a uno de los camilleros que dijo, a este ya se lo llevó, quién sabe qué dijo. Porque tenía la pierna destrozada y todo mal. Cuando llego a la Cruz Verde, yo abro los ojos, vuelvo en sí, y los médicos me miraban. Entonces me empezaron a tocar y se miraban y decían, no, es que... Dice, mira, ¿cómo te llamas? Les digo, Chuy. Dice, mira, esta pierna era la más dañada. Dice, si tú logras levantar la pierna así, ya la libraste, me dice. Es que no puedo, haz un esfuerzo. Y yo le hice así. Dice, no puede ser. Y me sacaron radiografías de todo. No tenía una astillita, hermano. Entonces, mire, todos esos que dicen que yo no creo en milagros, con esto les tapo la boca. Jamás volveré a contar este testimonio, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de Dios, hermano. Y de eso vine a hablarles. Yo no vine a hablarles de mí. Cuando nosotros adquirimos compromiso con los hombres, nosotros deshonramos el ministerio. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, honramos el ministerio. Hechos 4:18 dice, y llamándolos, o sea, esto eran los legalistas de ese tiempo, llamaron a los apóstoles, les intimaron, los amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante del Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Júzguenlo. La respuesta es bien obvia, ¿no? Hay que hacerle caso a Dios, ¿no? Ok, versículo 28. O sea, a ellos los azotaron y salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre, dice, y saliendo, siguieron predicando el evangelio, o sea, no se quedaron callados. Versículo 28, y les dijeron, no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, ¿eh? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondieron Pedro y los apóstoles, respondiendo dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escúchenme bien, pastores. Escúchenme bien. Hoy se hace más caso a lo que dice el apóstol que a lo que dice Dios. Oiga, señor apóstol, pero lo que usted acaba de decir no está en la Biblia. Pero lo digo yo. Escúchenme bien. Yo le digo a mi congregación, donde yo soy pastor, y ahí está Julio de testigo, y yo creo que me están escuchando muchos de ellos. Yo siempre les digo, ustedes no están obligados a hacer algo que yo les diga que no está en la Biblia. No están obligados a hacerlo. El mismo asunto lo comete el esposo con la esposa. El marido anda haciendo de las suyas. Y luego la esposa le dice, oye, mi amor, cállate. La Biblia dice, sométete. ¿Sí o no dice? Bueno, sí dice, pero escuchen bien. Es clara la Biblia cuando dice, someteos en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Cuando dice, someteos en todo a vuestros pastores. ¿Qué significa en todo? ¿En todo? ¿En todo? No. No, ese todo tiene una limitante hasta que no transgredan la palabra de Dios. Hasta ahí. No sé cuántos de ustedes han oído de la secta en los años 80 de Jim Jones. Ellos manejaban todos esos conceptos. Yo soy el ungido. A mí nadie me dice nada. Y todo lo que yo digo, eso deben de hacerlo. ¿Todo? Discúlpeme, no. Si está en la Biblia, por supuesto. Jim Jones engañó a su gente. Más de 1,000 personas. Los fue llevando en un engaño espantoso. Usted póngase ahí en el internet y busque Jim Jones, la tragedia de Jonestown, algo así. Nada más ponga Jim Jones, ahí está toda la historia. ¿cómo les fue diciendo? Yo soy el que el enviado, yo soy. Y cuando alguno osaba decir algo que no es, lo callaban, lo metían en el cuarto de quién sabe qué, lo disciplinaban, o sea, los manipulaba de tal manera. Llegó a tal grado que un día les dijo, ¿ustedes se suicidarían por mí? Y todos, sí, porque tú eres el ungido, sí. Y les dio veneno y todos se lo tomaron. Claro, ese es ya un extremo de un lobo, o sea, ese era el papá de los lobos, yo creo. Era el semental de los lobos, no sé. Hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio y hablamos la palabra de Dios sin adulaciones, sin lisonjas, estamos honrando el ministerio. O sea, nosotros vamos a hablar la palabra de Dios. Mire, si yo le enseñara los correos, ahí los tengo. ¿Qué vas a hablar en voz de Dios? Así me cuestionaba. ¿Qué voy a hablar? Entonces yo les conté. No sé hablar otra cosa más que el Evangelio. Y luego otro escribió ahí en su página, ahí en su blog, y dijo, ya ven, ya se descubrió. O sea que ya me descubrí que soy un lobo, ¿no? Porque ya fui a una de las cuevas. O sea, aquí algunos le dicen cueva de lobos. Fíjense nomás, ¿eh? Pero vamos a estar al pendiente, porque sin duda va a bajar el mensaje. Se va a querer congeniar con ellos. Les voy a decir algo, hermano. Les voy a decir algo. Yo no tengo compromiso con ningún hombre. Pero no lo malinterprete. Fíjese bien lo que voy a decir. Yo no tengo ningún compromiso de quedar bien con nadie. A mí no me interesa eso. A mí me interesa quedar bien con el Señor. Algunos estaban pensando que yo iba a bajar el mensaje. Los que me conocen, y usted puede entrar a la página, yo predico así, igual. A mí Daniel ni su esposa me dijeron absolutamente nada, ni de lo que predicara, ni no digas tan fuerte esto porque se ofenden los apóstoles, y no digas esto porque se ofenden los profetas, y no le bajes aquí porque se van a ofender, no me dijo nada. Escúchenme bien, si me hubiera dicho una insinuación de eso, yo no estoy aquí. Judas 1:16, mire, para que vea que sí los hay quien hacen eso, pero líbrenos el Señor de ser de esos. Dice, en el versículo 16, Judas dice, estos, dice, son murmuradores, querellosos, refiriéndose a unos que andaban allí, dice, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Y mire la frase que viene a continuación, adulando a las personas para sacar provecho. Sin duda, ustedes han estado en alguna reunión como esta. Ahí va. Bueno, yo no soy muy buen actor, no me sale, pero vamos a tratar de hacerlo más o menos. Ustedes son pastores, hay un buen número de pastores aquí. Entonces, supongamos que esta es una congregación, un solo pastor, que usted, hermano, es el pastor de aquí, ¿verdad? Entonces, aquí está el invitado, ¿no? Entonces, hermano, tengo una palabra para ti. Yo veo 50,000 personas aquí. Yo veo un auditorio con alfombra roja. Pero es más, hermano, tú eres el apóstol de esta ciudad. Tú eres el punta de lanza. Tú eres quien Dios, tú. Y los hermanitos empiezan a llorar. Ay, ¿verdad? Entonces, el pastor se la cree. Ahora, yo no estoy dudando, porque esa es otra cosa también. Entonces, ¿usted no cree que Dios? Pues claro que creo. Pero no les voy a contar nada de lo que hombres de Dios me han hablado en una palabra de conocimiento que Dios les... Yo creo en eso, pero no creo en los abusos, ni creo en las lisonjas. Porque eso mismo de que tú vas a ser el de esta ciudad aquí en el DF, tú vas a ser el pastor, tú vas a ser el apóstol, y yo ven, paso y te pongo mis manos sobre ti, y todos tienen que apoyar a este hombre y a este hombre. Y luego resulta que me invitaron allá al norte de la Ciudad de México. Ya estoy en la iglesia. Y lo, pastor, tengo una palabra para usted. Y le dice exactamente lo mismo que le dijo al otro. Y lo mismo lo andan repitiendo en donde se paran. Y se van, y tú empiezas a decir, yo soy el apóstol del DF. Y el otro dice, ah, no, yo. No, a mí me dijo un apóstol. Pues a mí me dijo otro también. ¿Y quién te dijo a ti? Pues fulano, a mí también me dijo. Esa es pura manipulación, pura adulación, hermanos. Ellos van por la ofrenda. Nadie, mire, escuche bien, en Puebla, 1985, conferencia para pastores. Llegó la invitación. No, ¿cuál 85? No fue antes, perdón, hermanos, fue en 1980, 79 y 80, porque yo todavía estaba en la iglesia donde nos enviaron. Todavía no empezábamos casa de oración. Entonces, no, pues que hay que ayunar porque vienen unos hombres tremendos de Dios y vienen hombres probados por Dios, hombres que tienen muchos años en el Señor y ellos van a predicar, ellos van a orar por los pastores. No, pues ahí estamos en ayuno. Llega la primera noche, hermano. Y está un ancianito como de 85 años. Ya murió él. Se llamaba George Fox. Nada que ver con... Lo están traduciendo al español. Y el viejito está así, predicando. Un mensaje, hermano. Una tras otra. Parecía una K-47. O sea, unas verdades, una tras otra, y estábamos todos bombardeados, ¿no? Todos acribillados. Y de repente el ancianito hace esto, miren. Él está así y lo hacía. Y se volteaba. Y empezó a predicar de lado. Y luego hacía esto. Y se quedó así, callado. Y dijo: usted, hermano, que está ahí, el del suéter rojo, póngase de pie. Y se pone un hermano allí, se pone de pie. Y todos, ya le va a dar palabra. Ay, padre, dame una palabra, a mí también, yo necesito. Dice, ¿es la señora que está junto a usted su esposa? Sí. Párese, hermana. Vengan acá adelante. Por favor, tráiganme dos sillas. Y le ponen dos sillas aquí. Y se suben las... El hombre se sube. Gloria a Dios, le hacía. Y lo sienta ahí. Y el viejito se para enfrente de ellos, así, mire, aquí. Haz de cuenta que está aquí. Y le hacía así el viejito. Y decía: nunca en mi vida he hecho lo que voy a hacer. Pero lo voy a hacer porque Dios me lo está ordenando. Y le dice: estás en adulterio. Y el hombre: yo no, no es cierto, ay, mentira, estás en adulterio, si no te arrepientes, te vas a morir. Mentiroso, me está calumniando, me muera yo, te mueres tú, tú estás en adulterio. Y así te dice el Señor: arrepiéntete en este momento, si no voy a traer juicio sobre ti. Ay, hermano. La esposa que dice: ¡sí es cierto, sí es cierto! Las personas que nos estaban hospedando a nosotros, la señora estaba junto a mí, con su marido. Y me dice, pastor, me dice, si es cierto, acabamos de ver al hermano hace 4 días con una mujer, es cierto, anda en adulterio. Y cuando ella ya dijo, no, si es cierto, él anda en adulterio, el hombre ya no supo y cayó allí, mira, cayó así, ¡paz!, de frente. Y empezó a llorar con un dolor, un arrepentimiento, pero yo no había visto hacía mucho tiempo eso. Ni lo he vuelto a ver, porque se me hace que se acabaron los profetas verdaderos. Entonces estuvo allí. Dice, pídale perdón a su esposa. Le pidió perdón. Lo perdona. Dice, sí, mi amor, yo sé que... Mire, aquello duró como media hora ahí el asunto. El hombre quebrantadísimo dice, bueno, tengo que seguir predicando. Ayúdenlos a bajar. Y los bajaron. Y luego el viejito se pone, a ver, nos quedamos en Juan capítulo, y dice, bueno, el Señor Jesús ahí en el huerto, y luego, porque hasta cerraban los ojos y de pronto los abre y se nos queda viendo y dice, ey, 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 dice, ey, 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 levanten la vista, levanten la vista. Escúchenme bien. Lea la Biblia. Todos los verdaderos profetas de Dios reprendían el pecado del pueblo. No le lisonjeaban a la gente. Y hoy yo te veo un empresario exitoso. Mire, ahí en Tuyú, como me dijo una vez un hermano, ahí en Tuyú yo lo vi y en Tuyú dice... Alguien me mandó dice, mira, ve este video. Yo no suelo hacerlo, de verdad, no tengo mucho tiempo para eso, ¿no? Pero necesita, quiero que lo veas, pastor, por favor. Entonces, bueno, le di el clic y apareció allí. Y estaba una profetisa. Estaba y decía, ¿hay alguien de Guadalajara aquí? Y le estaban traduciendo, ¿hay alguien de Guadalajara? Entonces, no hay nada, es que tengo una palabra para alguien de Guadalajara. Y esto fue en Estados Unidos. Una convención grande de pastores. Y de pronto dicen, ¡ah, caraga! Y entonces ya, ¡oh, sí, son pastores! Y dice, ¡sí! Entonces ya lo suben, pero la cámara los tomaba y ellos subieron y se veían del lado, pero había sombra y no los miré hasta que se suben. Entonces cuando ya se suben y los veo, digo, ay Dios, ¿y ahora? Y luego se le queda viendo y dice, ¿tú eres pastor en Guadalajara? Y dice, sí, así te dice el Señor. Y le tira una profecía, hermanos, que el ángel Gabriel se sentiría el más chiquitito enfrente de ese. No, nomás le faltó que le dijera que iba a ser el Papa. No, pero el asunto es este. Yo estaba viendo aquello y yo decía, no puede ser. Yo dije, si esa señora fuese profeta, sabría que el hombre que tiene ahí adelante es un adúltero que engañó a su esposa. Y la esposa sí, miren. Y él. Yo dije, no, esa señora no. No, le dijo de todo, hermano. Le dijo que él iba a viajar por todo el mundo, que los pastores de la ciudad iban a llegar y se le iban a pedir el favor. Y yo dije, no, ya no hallaba si ponerme a llorar, a reír, o tomar cianuro. Ahora, vean lo que dice ahí en Jeremías 14, búsquenlo. Jeremías 14. Terminamos con esto. Jeremías 14, 13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón, de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que os profetizan en mi nombre, a los cuales yo no envié. ¿Qué significa a los cuales yo no envié? Que hay unos que sí los envían. Hay verdaderos, pero hay falsos. A los cuales yo no envié y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y sobre ellos derramaré su maldad. ¿Sabe qué es? ¿Cómo se llama eso? Juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el deber del profeta era reprender el pecado del pueblo de Dios, era exhortarlos hacia la santidad. Pero los profetas que lo hicieron, como el mismo Jeremías, lo echaron al pozo. A otros los mataron. Volved a las sendas antiguas, decían unos. Paraos y preguntad cuáles son las sendas antiguas y andad por esa senda. No nos gusta, no, órale. Y hay muchos casos, hasta podría hacerse una enseñanza. Hubo un rey que decía, tráiganme profetas que me profeticen. Y te traemos también a ¿cómo se llama? A Anías, no me acuerdo el nombre. No, ese no, dice, porque ese siempre me profetiza calamidad. No, tráiganme los otros. Entonces traían los otros y le dicen, no, rey, tú, voy con los enemigos, ve, porque Jehová está contigo, ve con... Y entonces voy, sí, la espada está en tu mano y tú les vas a dar, porque Jehová es poderoso en ti. Y... bueno, tráiganme al otro. Y ya lo traen. ¿Y para qué me quieres? Siempre te quejas de que te... No, a ver, profetízame. Si tienes palabra de Jehová, profetízame. Caerás delante de tus enemigos. Así dijo Jehová. Dicen, ya ven. Métanlo a la cárcel. Lo metieron a la cárcel. Salieron a la batalla. El profeta verdadero habla la verdad de Dios, aunque le desagrade al pueblo. Al pueblo no le gusta. Al pueblo no le gusta porque no le gusta reconocer que anda en caminos torcidos. Pero hermanos, ¿somos o no somos cristianos? Yo quiero rogarles a que cuiden el rebaño, hermanos. Honren el ministerio que Dios les dio. Miren, yo entiendo que ser pastor no es fácil, hermanos. Yo lo entiendo. Yo soy un pastor. Pero quiero terminar con esto, antes de orar por algunos de ustedes. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo? Le dijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa esfuérzate en la gracia? Con el mensaje de Daniel es más fácil explicarlo. Esforzarse en la gracia es esforzarte por no hacer las cosas con tus ideas, con tus fuerzas, sino haz lo que Dios te dice y la gracia te impulsa a cumplir con tu ministerio. Esfuérzate por no hacer las cosas en tus fuerzas, sino en la gracia de Dios. Eso fue lo que Pablo descubrió cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces Pablo entendió y dijo, entonces, porque Dios le dijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando alguien está débil es que no tiene fuerzas, ¿no es cierto? Y no tienes fuerza para nada. Estás enfermo, estás herido, estás caído, no tienes fuerza para nada. Entonces Pablo entendió y dijo, entonces cuando yo dejo de confiar en mi fuerza, en mi sabiduría, en lo que yo pueda hacer, provocar, entonces cuando yo dejo de confiar en eso y digo, no, esto no sirve, entonces confío en la guía de tu espíritu, en lo que tú puedes hacer, ahí está tu poder. Exactamente. Y dijo, entonces... de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Ahora entiendo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. La única manera de hacer el ministerio es en la gracia de Dios, con la habilidad de Dios, con la sabiduría de Dios y con la fuerza de Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos pastores o gente que está apoyando ya con liderazgo hay aquí en esta tarde? Pónganse de pie, los que son pastores, por favor. Quiero hacer algo más, vengan aquí adelante, ¿sí? Quiero orar por ustedes, eso es lo que quiero hacer. Anoche yo les comenté algo. Cuando a mí me ordenaron al ministerio, fue un nunca se me olvidará, hace 34 años de esto. Estaba muy joven, Dios me salvó muy joven, pero cuando estaban orando por mí, dos hombres, el que ha sido mi pastor por toda la vida, mi tutor, tiene 97 años de edad ahorita, ya no ve, ya casi no camina. Pero si ustedes hablaran con él, es un hombre de Dios impresionante. Es un hombre tan... En mi vida lo he escuchado que se queje. Es un verdadero hombre de Dios. Y otro que fue su compañero desde que ellos eran jovencitos. Ellos empezaron el ministerio a los 15, 16 años, imagínate. De quien les estoy hablando... Fue pastor a los 16 años. Yo le pregunté, ¿pero cómo a los 16? Es una historia, me dijo. Ya no se las puedo contar. Dice, pero así empecé yo. Dice, bueno, cuando me ordenaron a mí al ministerio, junto con otro hermano, don Fermín García, algunos tal vez lo conozcan, no sé. También ya está muy anciano. Ese hombre, es un don Fermín. Cuando yo lo conocí era un hombre más alto que yo, pero con una voz, con una presencia imponente, y eso ahí había que añadirle la autoridad de Dios. Realmente era un hombre que cuando hablaba la palabra temblaba el asunto aquí. Ese sí tenía autoridad. Yo lo vi echar fuera demonios con una facilidad impresionante, sin gritar, sin nada más, cállate, decís sal fuera. Les decía, y ay, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ay, ese hombre, cuando me impusieron las manos y me dedicaron al ministerio, me dijo, Chuy, dice, ¿te comprometes delante de Dios serle fiel a Él? Y dije, sí, ¿te comprometes a predicar su palabra, solo su palabra, Sí, yo parecía que como cuando me casé, me estaba ahí diciendo, y oraron por mí, hermano, me impusieron las manos. Y su oración que hizo el hermano Fermín, se me quedó bien grabada. Pasaron los años, y cuando él me veía, él yo tenía 20, era jovencísimo. Entonces él me miraba y me decía, donde me mirara, porque a veces nos encontrábamos en eventos y me decía, hijo, me decía, ¿estás predicando la palabra? Así me decía. Yo, sí, don Fermín, sí, estoy predicando la palabra. Y dice, ven, me decía, la palabra, chulo. Uy, cómo me penetraba eso, la palabra. Y luego llegaba el otro, el hermano Pablo, hermano, porque él es americano y nunca aprendió bien el español. Dice, hermano, la palabra. Sí, hermano, la palabra, hermano. Somos ministros de la palabra, ¿sí o no? ¿Qué debemos hacer? Predicar la palabra. Y hay que corregir, ¿ok? Pero yo quisiera lanzarles un desafío. ¿Se comprometen a predicar
la palabra de Dios? Si no, mejor renuncia, de veras. Mira, eso de andar manoseando a la gente, engañándola, aprovechándote de ella, no es para un verdadero ministro. No, por favor, no sigan los ejemplos que ven en muchos lados. No son buenos ejemplos. Esa gente, una son aquí de una manera y abajo son de otra. Y ustedes tienen que ser los mismos aquí arriba y los mismos ahí abajo. No tiene que haber una variación. Porque el que es. El que tiene doblez se comporta de una manera aquí arriba, y aquí arriba nadie se comporta vergonzosamente, aunque algunos sí de plano son unos desvergonzados, ¿no? Hasta malas palabras dicen. Pero eso no es para los verdaderos ministros, hermano. No sigan los malos ejemplos. Pablo dijo algo que a mí me tiene desde muchos años bien, muy inquieto. Porque él dijo: todo lo que oísteis y visteis y aprendisteis de mí, eso hacedlo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, entonces allí, ¿cómo está el asunto? A ver, ¿cómo que sean imitadores de mí? Todo lo que oíste, visteis, a esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo leo eso y digo, ay, ¿cómo? Yo, entiendo lo que quiso decirles, ¿no? Porque Pablo tenía una conducta irreprensible. El reto para mí es este: que yo me pare en mi congregación y les diga: hermanos, imítenme a mí. Para mí sigue siendo un reto, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores, por decirlo de una manera. Eso a mí en lo particular me tiene con siempre como alerta, ¿me entienden? Porque estamos delante de la gente. Les voy a decir algo, ¿eh? La gente que está ahí atrás no es tonta, ¿verdad que no? Yo les quiero animar a que amen la iglesia, hermanos, de verdad. Que la dirijan. Yo sé que tenemos defectos de carácter, algunos pueden ser muy rígidos, pero Pablo era el hombre de hierro, pero también era de terciopelo. Él era de hierro cuando se trataba de defender la verdad bíblica, pero era tierno como una nodriza, dice la Biblia. Y yo fui tierno con vosotros como una nodriza. Pablo le dijo a Timoteo: mira, a los viejitos de la iglesia trátalos como si fueran tu padre. A las viejitas de la iglesia trátalas como si fuera tu madre. A las jovencitas las trátalas con toda pureza. ¿Cuándo siguen predicaciones de esas? En las conferencias de pastores. Se oye, ¿por qué tú puedes? 10,000, decláralo tú. Ya dejen eso en el nombre de Jesús. Y pónganse a hacer su tarea, hermanos. Su tarea es avivar el fuego del don que hay en ustedes. Honren el llamamiento, el ministerio que Dios les dio, porque nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas, hermano. Y a mí también. Y más condenaciones al que enseña. Y enseña y no hace. Pero yo acepté el reto. Yo siempre he creído que siempre ha habido un remanente. Yo siempre he creído eso. O sea, gente que entre toda la confusión quiere hacer las cosas para Dios. Y me temo que aquí estoy viendo algunos. Que la gracia de Dios esté con ustedes, amigos, para hacer el ministerio. Amen a la gente. Cuídenlos. La mejor manera de hacerlo es enseñarles a conocer a Dios. Les prometo que después de esto que voy a decir, termino, oro por ustedes y terminamos. Acabo de estar en Veracruz, hermanos. Y estaba el pastor y llegó una ancianita, como de 60, bueno, no es muy anciana, 65 años. Y dijo, pastor, dice, yo estoy muy acongojada. ¿Por qué? Dice, es que, dice, mire, yo tengo 18 años en una iglesia. Dice, no, no importa el nombre de la iglesia. Dice, y hay una ancianita, ella tiene casi 90 años, no sé. Es una hermana tan linda. Entonces el pastor dijo, ah, yo la conozco, ¿cómo no? Esa hermanita, todo mundo la quiere. Dice, ay, pastor, y empieza a contar. Es que, dice, se enfermó la hermanita. Me dio el nombre, yo no me acuerdo ahorita. Dice, se enfermó. Entonces yo me enteré, ella vive solita, no tiene a nadie, no tiene hijos, no tiene familia. Ella va a la iglesia, hace lo que puede, se vale por sí misma. Entonces dice, se enfermó y yo me enteré y fui a verla. Y oré por ella, le hice su comidita, su sopita, la consolé, oré por ella, pero fui con el pastor. Escuchen lo que sucedió. Sí, y el pastor, yo le dije, pastor, está enferma la hermanita, si pueden ir a orar para que el Señor la consuele, la fortalezca, y si Él quiere levantarla, pues que la levante. Dice, ¿y qué cree que me contestó el pastor? Dice, mira, ven, olvídate ya de eso, déjala que se muera ya. Ya está bien vieja, ya déjala que se muera, pero te voy a hacer una encomienda. Ve, está con ella y asegúrate que nos deje todos los bienes que tiene, que los ponga a mi nombre. Mira, si yo lo conociera ese pastor, no sé quién es, pero mira, me hirvió la sangre, hermano. Bueno, cuando digo que si lo tuviera enfrente, no estoy hablando de una agresión física. No inventen tampoco, ¿eh? No se vayan más allá, no. Me refiero a que yo lo hablaría con él y se lo diría, ¿sabes una cosa? Renuncia, deja de pisotear la sangre de Cristo, deja de pisotear la honra más grande que Dios le pueda dar a un simple humano, que es ser ministro de su evangelio. No puede ser, hermanos. Es una vergüenza. Pero vamos a honrar lo que Dios nos ha dado. Amén. Levanten sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Reconocemos, Señor, que somos lo que somos por tu gracia. A cada uno nos has dado capacidades, dones, habilidades. Y eso es la gracia que nos capacita para hacerla. Señor, yo te pido que a cada uno de los que estamos aquí, que tú has llamado a servirte, te queremos dar gracias porque nos has honrado, Señor. De entre miles y millones de tus hijos, nos has llamado al ministerio. ¿Qué es esto? Es apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Señor, danos la gracia para ser ejemplos en palabra, espíritu, fe, conducta, pureza a todas esas ovejitas, Señor, que muchas están muriendo de frío por pastores que se apacientan a sí mismos. Señor, queremos pedirte perdón. Sin duda, habrá algún lugar por ahí donde hemos deshonrado el ministerio, Señor. Perdónanos, Señor. Que tu gracia, Señor, nos abrace y nos impulse, porque cercana está la venida del príncipe de los pastores, el cual dará la corona de justicia. Todos los fieles, Señor, queremos escuchar aquel día, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No queremos alejarnos avergonzados de tu presencia, Señor. Padre, que cada vez que abramos las Escrituras, nos des revelación, nos des entendimiento, sabiduría, y que seamos honestos contigo, humildes contigo, reconozcamos nuestros propios errores, Señor. Entonces nos paramos allí, enfrente del rebaño, y les podamos decir, así dice el Señor, y les demos tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, infunde fuerza, aliento, imparte sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Pueblo, extiendan sus manos hacia acá. Pónganse de pie, extiendan sus manos. Ahora oren ustedes por sus pastores. Es más, si quieren, pásenle acá rápido, vénganse. Vamos a orar por ellos. Normalmente uno está orando por ellos, pero a veces también necesitamos que oren por nosotros. Amén. Pásenle, si está aquí tu pastor, pon tus manos sobre él, abrázalo, qué sé yo. También necesitan, pueblo, por otro lado, valorar, ¿entienden? El hombre de Dios merece respeto también. Es algo que también los involucra a ustedes. Pero ellos ya hicieron su compromiso de servir a Dios con integridad. Tiendan los demás sus manos hacia acá, ¿sí? Si algunos con libertad pueden hacerlo, pueden venir acá de frente, que hay algunos pastores. Miren, está nuestra hermana que viene de Nicaragua, otros hermanos. Vengan algunos de aquí de la congregación, aquí por los escalones, y vengan y oren por ellos, ¿sí? También. Padre, gracias, Señor. Somos un cuerpo en Cristo. Todos los que hemos nacido de nuevo somos tus hijos, Señor. Tu palabra dice que a unos puso apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros los que hacen milagros, a otros los que sanan, los que enseñan. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos enseñan? No, no. Pero a cada uno le fue dado el don, la gracia. Padre, conforme a esa gracia, que cada uno de nosotros cumpla su función en el cuerpo de Cristo. Los pastores apacentando el rebaño, las ovejas, comiendo ese alimento y reproduciendo el rebaño. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias porque tu palabra nos impulsa, Señor, nos da la fuerza para si hay envidias entre nosotros, entre los hermanos, esas envidias, esas amarguras, esos rencores, echarlos de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros, Señor, te pedimos, creemos que tú nos visitarás, Señor. Visitarás nuestras congregaciones, tu presencia irá acompañada de la predicación del Evangelio, de la doctrina que es conforme a la piedad. Y veremos crecer el rebaño, y veremos cómo las ovejitas empiezan a crecer, y empiezan a tener vidas sólidas, y los falsos maestros ya no podrán arrastrarlas con sus engaños, y estarán sólidos y firmes. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque sentimos tu abrazo, Señor. Sentimos tu mano sobre nosotros. Por la fe en lo que tú has dicho, Señor. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Y tú no descansarás hasta no ver formado a Cristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Abrácense unos a otros, hermano. Abraza al pastor y bendícelo. Bendice a tus ovejas también.